Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Numerosas contribuciones de la cultura gitana al acervo cultural español, hoy queremos destacar la influencia del léxico caloi romano en la lengua española.
Son muchos los préstamos léxicos de etimología romaní que ya forman parte del español, que coexisten con algunas definiciones que deberían ser revisadas definitivamente por la Real Academia Española.
En este asunto vamos a estar prácticamente todo nuestro programa de hoy y lo vamos a hacer con dos de las voces más autorizadas en este terreno, José Antonio Pascual, vicedirector de la Real Academia Española, y el profesor Miguel Ropero Núñez, doctor en filología.
Así que bienvenidos al Tiempo del Arte y la Cultura Gitana, aquí en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Gitanos, arte y cultura romaní, con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
And the next song is Vida Loca. Falta porque el pensamiento no le gana el tiempo, ni sentir lo que me mata, que estés adentro y este sentimiento se mantó eterno. Esta lejanía duele cada día porque no te tengo. No tengo tu boca, no tengo tus ganas, y por más que intento ya no siento nada. Ella y yo aunque estés adentro y este sentimiento se mantó eterno. Esta lejanía duele cada día porque no te tengo. No tengo tu boca, no tengo tus ganas, y por más que intento ya no siento nada de esta vida loca, 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 con su loca realidad que se ha vuelto loca, 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 por buscar otro lugar. Pero me provoca este sentimiento y no me abandona, porque a mí me toca. Aunque estés adentro y este sentimiento se mantó eterno, esta lejanía duele cada día porque no te tengo, que no tengo tu boca, no tengo tus ganas, por más que intento ya no siento nada de esta vida loca, 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 con su loca realidad que se ha vuelto loca, ay, loca, loca, por buscar otro lugar. Pero me provoca este sufrimiento y no me abandona, porque a mí me toca. Loco, loco, como yo.
esta intimísima versión de Vida Loca de Pancho Céspedes. La cantaba con el piano de Jaime Calabuch, Yumitus, Diego El Cigala, y la hemos recogido de unos conciertos intimísimos que organiza la National Public Radio de Estados Unidos y que se llaman los Tiny Desk Concert.
Fíjate que El Cigala se nos ha ido de nuestro país, ha cruzado el Atlántico, vive ahora más en América que en España, pero es bueno que nos vayan llegando este tipo de grabaciones para que podamos disfrutar de esa voz cálida, de ese arte y de esa gitanería que tiene El Cigala.
De vez en cuando tenemos algún regalito del primo Diego. Diego El Cigala, Vida Loca.
Gitanos.
Una revista sobre el arte y la cultura de un pueblo extendido por todo el mundo.
Gitanos.
El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Hemos hablado alguna vez en este espacio de la polémica sobre la acepción de gitano como trapacero en el diccionario de la Real Academia Española, el DRAE. Hoy volvemos a este asunto porque sigue siendo actualidad.
Pero esta vez tenemos buenas noticias, porque recientemente ha tenido lugar en Madrid una reunión entre representantes del pueblo gitano y de la Real Academia.
Antonio Vázquez y Sara Jiménez representaron al Consejo Estatal del Pueblo Gitano y Diego Fernández acudió a la reunión como director del Instituto de Cultura Gitana. Y por parte de la Real Academia Española estuvieron presentes Santiago Muñoz Machado y José Antonio Pascual, secretario y vicedirector de la entidad, respectivamente.
Y tenemos que decir que el fruto de esa reunión ha sido, yo diría, no solo positivo, sino ilusionante.
Porque la Academia se ha comprometido a establecer una coordinación con las instituciones gitanas y con algunos expertos en la materia para revisar la definición de gitano.
De esta forma, la Real Academia Española quiere avanzar en los estudios lexicográficos para mejorar el tratamiento académico del léxico relacionado con el pueblo gitano.
Y esos estudios no se van a limitar a la acepción de trapacero, sino que también se van a centrar en la inclusión en el diccionario de las etimologías y las marcas de uso de los gitanismos del español de una manera más actualizada y más adecuada.
Así que desde este programa nos alegramos mucho de esta nueva iniciativa y esperamos que los resultados, pues, que sean los que el pueblo gitano espera y se merece. Antonio Pascual, vicedirector de la Real Academia. Buenas noches y gracias por estar aquí.
Joaquín, buenas noches. Gracias a vosotros por haberme invitado.
No sé, tendrán ustedes muchísimos temas en los que trabajar en estos tiempos en que vivimos con tanta globalización, con las lenguas, las palabras que van y vienen. Y también tenemos aquí en España pues una lengua muy importante como es el caló, que también de alguna forma tienen ustedes que ir teniendo en consideración. O sea, que la lengua es un elemento vivo, ¿no?, que hay que estar constantemente pendiente, y ustedes son los encargados de vigilar todo ese proceso, ¿no?, y de darle curso legal, oficial, digamos, ¿no?
Sí, sí, lo que pasa es que tenemos que atender a muchos problemas y yo diría que la gente piensa que lo más importante es aquello que es novedoso. Ahora se usa una palabra desde hace 2 meses y al personal lo que le preocupa es qué se va a hacer con esa palabra. Y claro, en la academia somos muchos y es normal que a los propios académicos eso le interese. Pero algunos de la academia somos muy anticuados. nos dedicamos a lo antiguo, a lo que está ahí metido dentro del nervio de nuestra lengua. Entonces, unos cuantos, pues queremos, no sé, dar salida a todo lo que se pueda de palabras que no son las recientes, que no son aquellas que están de moda, sino que tienen una tradición y a veces están escondidas en la piel de la lengua. Y con muchas palabras gitanas, vamos a decir que tenemos que actuar pues poniendo la lupa y sacándolas a la luz, claro.
Hablaremos de palabras gitanas antiguas y también de neologismos gitanos, porque mucha gente se pregunta cuál es el criterio para que en cada nueva edición pues haya palabras que se incluyan y haya palabras que desaparezcan.
Desde luego no se puede hablar de un criterio universal, me explico. Hace 20 años, pues los académicos actuaban, no sé, por su propia competencia de la realidad. Hubo un académico, Clavería, que precisamente era un experto en gitanismos. Hubo académicos que eran expertos, por ejemplo, en problemas del árabe. Otros en las lenguas germánicas. Y entonces, en función de quienes estaban en la academia, se propiciaba, pues no sé, un tipo de palabras que tenían que ver con las especialidades. Es más, había algunos académicos que procedían de una región de España y tenían un cuidado con las palabras propias de su región. En cualquier caso, eran épocas en las que los académicos respondían a través de su conocimiento y de su idea de las cosas. En ese sentido, las cosas han cambiado, por eso no se puede hablar de un criterio de la academia. Hoy los académicos tienen a su disposición una cosa que se conoce como los corpus. Los corpus es como hacer unas calas en la realidad. Yo, cuando terminé mi carrera, a mí me podían preguntar, ¿esto se dice en Colombia? ¿Esto se dice en Venezuela? No tenía ni idea. Había que empezar a preguntar a amigos que estaban allí por carta, leer algún libro a ver si aparecía. Hoy, en 2 horas, uno baja de la red una serie de periódicos y puede organizarlos de tal manera que puede saber si ese uso existe en Colombia, si existe en Bolivia, si existe. Es decir, hoy tenemos acceso a unos materiales distintos y entonces lo que llamamos nosotros los corpus es una agrupación de textos de distintos tipos, unos muy coloquiales, otros muy cultos, unos propios de una disciplina científica, otros de otra, y todos ellos juntos, pasados por el tamiz de la informática, tenemos todas las palabras que los componen y andamos con ellas estadísticamente. Es decir, no vale que yo cree una palabra para que esa palabra entre precisamente en la lengua. De ahí que nosotros buscamos que el léxico tenga representatividad.
Nos está escuchando también el profesor Miguel Ropero Núñez. Él es lingüista, él es investigador, doctor en filología y uno de los mayores expertos en sociolingüística andaluza, por mencionar alguno de sus trabajos, el léxico caló en el cante flamenco y el léxico caló en el habla andaluza. Él pertenece al Consejo Académico del Instituto de Cultura Gitana, una institución que le ha distinguido precisamente este pasado mes de abril con el Premio de Cultura Gitana 8 de abril en la categoría de investigación del año 2015.
Querido profesor Miguel Ropero, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues estoy muy bien, estoy además emocionado escuchando al profesor José Antonio Pascual, compañero en Sevilla, sí, hace tantos años, y emocionado y contentísimo de que se me haya invitado, porque me brinda la oportunidad de oírte y poder cambiar contigo impresiones sobre este tema que a mí me apasiona, claro.
Mira, eso me ocurre a mí también, y te diré una cosa, que todo ello se debe a que, hablando el otro día con unos amigos, los que me han traído aquí a este programa, sí. Pues me referí a ti, pero hablando bien de ti, cosa que no es normal entre filólogos. Entonces, debió sorprenderles tanto que dijeron, no, pues a ver si los ponemos en contacto. Oye, que me alegra mucho. Y que, hombre, tendremos que vernos alguna vez ahora que estamos jubilados.
Sí, sí. Yo, cuando estuve ahora en Madrid, evidentemente te nombré y también muy bien, por supuesto.
Vaya, hombre, vaya.
Y me comprometí con Diego y con todos los componentes del Instituto de Cultura Gitana de estar a su disposición para colaborar con todo y, por supuesto, si se me invita a participar ahí en una labor de encuentro. Y mi posición, me alegra mucho de haber oído la introducción, porque mi posición en este tema, más que buscar, digamos, peleas o luchas, tú me conoces también, yo soy hombre o quiero ser un hombre de paz y de encuentro. Y entonces yo veo que la tarea de los redactores del diccionario de la Real Academia y de los académicos en general, como tú has dicho antes, ha sido una tarea ardua, difícil, al principio con muchos disparates que aparecían, evidentemente, que yo denuncié en su momento, pero que gradualmente ha ido haciéndose un tratamiento cada vez más adecuado a la realidad, quedando algunos aspectos que pueden ser mejorables. En el último trabajo que publiqué en Sociolingüística Andaluza 15, que es el tratamiento lexicográfico y sociolingüístico de los gitanismos presentes en el DRAE, pues precisamente hago un estudio desde la primera edición, de 1780, hasta la última, bueno, la penúltima, y he podido comprobar que dentro de algunas cosas que yo modestamente entiendo que se pueden mejorar, pero que ya hay una labor meritoria de nuestros académicos en que se ha ido mejorando este tratamiento. Por eso me ha alegrado mucho el ver que nos reunimos en son de paz y de querer mejorar nuestras relaciones y que mejor también se mejore el tratamiento de la cultura y la lengua gitana en el diccionario de la Real Academia, claro.
Sí, ahora me tenías que haber mandado el trabajo. Vamos, Miguel.
Yo tampoco lo tengo, yo tampoco lo tengo.
Yo creo que mucho amor no hay, ¿eh?
¿Cómo vamos? Porque
no me lo puedo creer que no lo tenés.
Sí, lo tendrán, pero yo no lo tengo. O sea, pues, ¿sabes qué me pasa?
Voy a coger el AVE rápidamente para allá, llevároslo.
Mándamelo, por favor. Es posiblemente que esté en la academia, pero que quiero decir que yo...
Acaba hace vamos, relativamente poco que salió el volumen 15, pero bueno, que yo tengo ejemplares reservados para todos vosotros, además en papel.
Vale, perfecto.
Querido Miguel, bueno, somos amigos y me permites que te tutee.
Por supuesto.
Supongo que estarás contento de este primer acercamiento entre las entidades del pueblo gitano, los expertos en filología y en lingüística y en etimología y la Real Academia. Tú estás invitadísimo y eres necesario en estas comisiones que se van a crear. Y aunque sabemos que la Academia es muy lenta, yo creo que me gustaría que hicieses una valoración de algo que los gitanos creemos que es algo histórico.
Sí, sí, y yo estoy feliz, porque es que hasta ahora lo que me llegaba a través de los medios de comunicación, incluso hablando con algunos académicos y de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, más me hablaban de cierto enfrentamiento, y yo siempre quería que fuera un encuentro constructivo y de paz y así, y de amigos, en este caso con el profesor José Antonio Pascual, que yo sé que están son muy receptivos y aceptando de forma científica lo que se les vaya proponiendo, o de forma lo más objetiva posible, podemos llegar a un acuerdo, o se puede llegar a un acuerdo, para que todos los gitanismos que usamos, y que son muchos, tengan un tratamiento cada vez más riguroso y más respetuoso con la lengua y cultura gitana.
Pues ese camino se ha iniciado ya, y como tú bien sabes, en una expresión que decimos los gitanos, nosotros hemos dado palabra, nunca mejor dicho, y se va a iniciar pues ese camino de investigación que hará a buen seguro que los gitanismos de la lengua común de los hispanohablantes estén recogidos con el rigor y con el respeto que merecen. Además, si tú eres un experto y un aficionado al cante flamenco, el léxico Caló, cómo nos has deleitado con las coplas flamencas, ese corpus poético, ese tesoro del flamenco en el que aparecen tantísimos vocablos calós y romaníes,
sí,
¿no?
Sí, sí, claro. Sí, sí. Y la gran satisfacción que tengo es que, para mí, el máximo experto en lexicografía, en lexicología, y sobre todo porque los 5 volúmenes del diccionario crítico etimológico castellano-hispánico de Joan Coromina y el profesor José Antonio Pascual, eso lo usamos todos, y en nuestro vademécum, que lo llamamos continuamente, y mi libro del léxico Caló y tantas otras cosas, muchas de las valoraciones que hago en él dependen de estos cinco volúmenes de esta obra colosal del profesor José Antonio Pascual. Pero, así es que el mejor padrino que podemos elegir es el profesor José Antonio Pascual. Así es que se ha elegido, o al menos si él ha sido y ha aceptado, vamos, el estar presente en nuestra reunión o estar presente aquí para comprometerse en cierto modo a darle una salida a estos temas, a mí me llena de satisfacción y me da una seguridad de que esto va a ir adelante, pero más con gran seriedad, porque es el mayor experto, desde mi perspectiva, que podemos tener en este terreno.
No, lo que pasa es que, Miguel, nos ocurre a ti y a mí, ¿sí?, que tú le echas pasión al asunto,
¿sí?,
y yo le echo pues un poco de frialdad. Y empiezo por decirte que el propio diccionario de Corominas necesita una revisión muy fuerte en este terreno.
Por supuesto.
Porque claro, Corominas andaba con Miklósich, evidentemente, claro, un diccionario comparativo de todos los que podríamos llamar dialectos gitanos. Claro, evidente, vamos a hablar de romaní, y ahí estaba Max Leopold Wagner, ahí estaba Schuchart, ahí están los pioneros, ahí... Bueno, está el padre de don Antonio Machado, ahí están, bueno, está Borrow, pero fíjate que estoy citando una serie de cosas, Borrow pues tiene sus problemas.
Claro,
o sea,
claro.
Y entonces quiero decir que estamos con un material, ese diccionario es deudor de una época. Entonces, el apasionamiento tuyo y la frialdad mía me lleva a yo mismo poner un poco de cuidado con el propio diccionario de Corominas, es decir, a situarme en el momento en que hay que mejorar las cosas, pero hay que mejorarlas, en mi caso, científicamente. Tú puedes decirme, bueno, científicamente, pero vamos a ver, también hay que tener en cuenta que no se puede ser injusto, pues de acuerdo, pero esa convivencia, esa es de sentido común. Pero yo estoy aquí, créeme, como un filólogo muy generalista del que sabe de esto poquísimo.
Pues en esa discusión entre ciencia y entre pasión y entre justicia nos vamos a ir desenvolviendo en este programa.
Te camelaba, tus labios me saben dulce, tus ojos prenden mi llama.
Manzanita utilizando el calor en esta canción. Estamos hablando con José Antonio Pascual, doctor en lengua española y catedrático de lengua española de las universidades de Salamanca, Sevilla y Carlos III de Madrid.
Nuestro invitado es doctor honoris causa por la Universidad de París y por la Universidad de León y es miembro de honor del Instituto Caro y Cuervo de Colombia.
Autor de más de un centenar de libros y artículos, ha recibido, entre otros, el Premio Nacional de Investigación Ramón Menéndez Pidal y el Premio Castilla y León de las Ciencias Sociales y Humanidades.
Actualmente, José Antonio Pascual ocupa el sillón K minúscula en la Academia y es vicedirector de esta institución.
¿Qué se escribe gitano?
A ver, espera.
Gitano. Gitano.
Dicho de una persona de un pueblo
originario de la India.
De egipciano, porque se creyó que procedían de Egipto.
5. Trapacero.
Trapacero.
¿Sabes lo que quiere decir trapacero?
No.
Pues no.
No.
¿Puedes buscarla, por favor?
Trapacero.
Trapacero, trapacera.
Que emplea trapazas
que con astucia,
falsedades
y mentiras
procura engañar a alguien de un asunto.
Los gitanos no hacemos eso. Porque también otras personas pueden hacer eso.
No me gusta que digan esto en el diccionario.
Me están insultando.
No me parece justo.
Porque está diciendo una mentira esto.
Yo no soy trapacera.
Diccionario de la lengua española.
Ahí estaban estos niños en este vídeo que forma parte de una campaña en la que se denuncia de alguna forma esta polémica acepción de trapacero. Señor Pascual, la que han liado ustedes con trapacero, y permítame que me diga que le diga que ha sido en esta 23ª edición pues una oportunidad perdida de poder haber mejorado las distintas acepciones de gitano, pero especialmente esta, en una edición en la que aparece la explícita que estafa u obra con engaño y remite a este trapacero que la mayor parte de las personas tienen que buscar la entrada a trapacero. No sé de quién habrá sido la idea, porque trapacero tampoco es un término muy usado coloquialmente, es un término más bien arcaico, con este significado que estaban diciendo con su inocencia estos niños. Y claro, somos muchos los gitanos que nos preguntamos que, al igual que la acepción de tonto en el vocablo gallego o la inclusión de la marca de uso despectiva para la palabra judiada, etcétera, se ha perdido una ocasión en esta 23ª edición de poder haber hecho desaparecer esa acepción.
Pues sí, yo creo que se ha perdido, pero vamos a situarnos en la realidad. Yo recuerdo en el año 92 que salió una edición del diccionario de la Academia. Yo no era académico, entonces yo era catedrático de Salamanca. Y entonces me encontré al profesor Lapesa, una persona, vamos, uno de los mejores filólogos que ha habido en España, que había repasado toda la A del diccionario. Y claro, estaba muy incómodo por el hecho de que no le daba tiempo a repasar todo el diccionario. Había tardado un año en la A. Me explico, el diccionario tiene 90.000 palabras, un poco más. Uno no puede pensar que unas personas que estamos ad honorem y que estamos pues haciendo pero mil cosas, pero de verdad mil cosas, que podemos coger el diccionario e irlo leyendo palabra por palabra, y eso es bastante complicado. Hubo un diccionario del que yo fui responsable, que es el diccionario Salamanca de Santillana, que un colega mío lo llevó a cabo y se tardó más de 3 años en corregir las pruebas. Yo tardé 4 años en corregir las pruebas del Corominas. Me explico. No estamos hablando de 20 palabras, no estamos hablando de un material que está ahí y que podemos cambiarlo. Es que viene un problema y deciden, pues vamos ahora a intentar cambiar los términos de la medicina, vamos. O sea, es que sencillamente no es algo que sea factible en cuanto que uno organiza su vida pensando que en toda esa cantidad de material va a encontrar el tiempo. Vamos a ver, el problema que hubo desde el momento en que se cerró el diccionario hasta que fue a la imprenta fue más de un año corrigiendo espacios, etcétera. Es decir, sí, se pierden oportunidades, pero es que son esos y 20.000 problemas más. Por ejemplo, tenemos que pensar cómo se va a hacer el nuevo diccionario, qué marcas de uso va a haber, cómo se va a llevar a cabo, por ejemplo, la definición. Y yo mismo, ¿por qué no os voy a poner yo un ejemplo? Hombre, dicen que yo que soy un poco persona que tengo poco gusto, porque soy charro, y una acepción de charro es de poco gusto. Bueno, yo sé que...
Y habrá salmantinos a los que no les guste esa definición.
El ayuntamiento, ya el otro día estuve allí y me dijeron que cómo hacíamos eso. Entonces, a lo que voy. Yo es que me llevo a la cama siempre una novela policíaca, por si tengo, si me desvelo, y el diccionario. El diccionario lo necesito. Realmente no el de la Academia, sino el Corominas. Entonces, estoy constantemente corrigiendo, constantemente. Es decir, es algo que, desde luego, no se puede hacer en un momento. Si nosotros en este momento tuviéramos, y estamos todavía intentando tenerlo, el diccionario en una base de datos, podríamos empezar a decir, este mes se va a resolver todas las acepciones de tal tipo. Vamos a dedicar ahora un tiempo y vamos a contar con especialistas para todos los problemas de etimologías, por ejemplo, del indoeuropeo. Tenemos cosas que están ahí muy anticuadas. El diccionario empieza en el siglo XVIII y hay mucho material del siglo XVIII. Claro, se me dice, está trapacero. Es una palabra anticuada, claro. Por eso, porque es que... Y la gente no sabe lo que significa. Uh-huh. O sea, quiere esto decir que tenemos ahí...
Claro, ir a buscarla y encontrarse con la definición. Claro, entiendo que ustedes también son sensibles, pues a estas cuestiones, que no solamente los gitanos, muchos otros colectivos se sienten, de alguna manera, minusvalorados, ¿no? Sí. Entonces, en esas novelas negras que usted lee, que deben de estar llenas de trapaceros, al igual que muchos telediarios...
No aparece la palabra trapacero.
No, digo de personajes...
Porque son las de Philip Kerr y las traducciones son argentinas y ahí no
Por cierto, qué interesante también que en el lunfardo argentino hay muchos gitanismos, muchas palabras.
Incluso gitanas, hay gitanismos que yo creo que no son gitanismos, sino que son del lunfardo. También hay
todo. El chorro como malo que dicen los argentinos, yo creo que es puramente romaní, pero a saber. La cuestión
es... Joaquín, como lo que no quiero es cortar a nadie para pensar que quiero evadirme de esto. Quiero decir que, evidentemente, hay que hacer cambios. Y esos cambios hay que hacerlos con sentido común. Es decir, pero ¿cómo vamos a querer nosotros ofender a nadie? Es que no tiene el menor sentido. Es decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Molestar? Pero de verdad, ¿tiene eso interés? Tendremos que pensar que sí hay en la literatura, si nuestro diccionario ocupa un periodo en el que en la literatura puede aparecer ese sentido, habrá que decir que ese es un sentido que responde precisamente a un uso del pasado que no compartimos.
Sí, pero para eso está el diccionario histórico y que cualquier investigador o traductor que quiera saber el significado y el contexto de determinados términos del siglo de oro de determinados autores y que tienen su o deberían tener su lugar en el diccionario histórico y no en el...
Sí, Joaquín, pero yo no voy a desvelar ningún secreto. El miércoles pasado tuvimos una reunión para ver cómo va a ser el nuevo diccionario y una de las preguntas que nos hacíamos, ¿este diccionario continúa la idea anterior de que sirva para leer obras hasta el siglo XV? O sea, del siglo XV para acá, porque esa es la pretensión. Es decir, hay una enorme... Vamos a ver, Galdós. Galdós estamos a finales del siglo, a principios del 20, y habla de los transparentes. Los transparentes los tenemos en el diccionario. ¿Alguno de nosotros ha oído alguna vez la palabra transparentes? No, oímos visillos, estores. Pero claro, es que es para entender a Galdós. Y entonces teníamos esa discusión de la que no hemos salido y que mañana me parece que se va a continuar. Pero tenemos que tomar esa decisión. Es que ese diccionario todavía tiene la pretensión de ser histórico. Y el diccionario histórico, que es el que yo dirijo, es algo que todavía está surgiendo. Que, por cierto, hemos publicado ya 1,000 palabras. Y aprovecho para hacer... no hay ningún gitanismo en esas palabras porque tienen que ver con las armas, la medicina. Pero yo siempre que puedo hago publicidad de mi diccionario histórico. Claro. Pero claro, ese diccionario histórico todavía no existe. Y entonces, ahí viene... Quiero decir que no somos arcángeles, ni siquiera somos ángeles de segunda.
Sí, pero yo quiero creer que a pesar de la proverbial lentitud de la academia, lógicamente no pueden ser procesos rápidos determinadas cuestiones, pero sí que esta 23ª edición, casi recién salida, tendrá, antes de que llegue la siguiente, tendrá sus revisiones, como cada edición. Y que quizá sea el momento de, por lo menos, empezar por las marcas de uso, porque vayan desapareciendo algunos términos.
Eso está considerado. En esas reuniones eso ya está totalmente considerado y no hay ninguna duda de que será, porque somos los más interesados en ello.
Profesor Ropero...
Dime.
Le quería justamente dar la palabra porque como ya está usted en desventaja que no le vemos y está al teléfono, puede usted aportar.
Quería intervenir en el sentido de que se puede, hacer una revisión lenta y, consensuada y tranquila, pero pienso que en la definición de gitano, en este caso, la tercera que se le pone, la quinta sección creo que es, lo de trapacero, como es un término insultante, yo pienso que y ofensivo y que ya está más que conocido y que los mismos académicos ya lo conocen y están de acuerdo en que esa generalización pues no es correcta, aunque históricamente pueda tener en usos anteriores alguna justificación, pero en la actualidad no la tiene. Y entonces yo pienso que eso sí se puede hacer ya con cierta agilidad, puesto que esto ya está maduro para que inmediatamente esa cesión se quite o se haga una solución que esté de acuerdo también con el colectivo gitano.
Porque si no hubiera habido, don José Antonio Pascual, esta presión mediática de los últimos tiempos, ¿ustedes se hubieran planteado cambiar esa cesión?
Por supuesto que sí, claro. Como no estamos cambiando, vamos, estamos haciendo muchísimas cosas que tienen que ver con eso. Mm. Vamos a ver. No existe el lexicógrafo, no existe el diccionario. Existen lexicógrafos y diccionarios. Si van al diccionario del siglo XIX, a diccionarios, ediciones del XIX, ahí aparecen muchas palabras ofensivas que surgían, por ejemplo, en el café. Ahí aparece una palabra como pelagatos. Pelagatos es muy dura, es una palabra que en el fondo significa el parado. No lo dicen así. Ahí aparece el hortera. ¿Quién es el hortera? El señor que lleva una hortera, es decir, una especie de fuentecilla con cosas de la huerta y que, estando en un negocio, en vez de ir a comer a lo que hoy sería un restaurante, va a comer detrás del mostrador. Entonces, ese desprecio hacia grupos sociales que pues no tienen las posibilidades que tienen otros, eso puede aparecer reflejado en distintas ediciones del diccionario. Uh-huh. No entra la palabra cursi por casualidad, es una palabra ofensiva para mucha gente.
Claro. Yo creo que también, en el fondo, entonces, lo que...
¿Cuál es la etimología de cursi?
Porque ni idea.
Mi gente de Cádiz tiene su...
Sí, las señoritas de Tessicur.
Que había un sastre en Cádiz que se llamaba Sicur.
Nada, no, en absoluto.
Y de Sicur salió...
El caso es que yo creo que, aquí hay una tradición histórica. Estamos hablando también, por eso hablábamos antes de la palabra justicia, de que, bueno, igual que los medios de comunicación tienen su propia responsabilidad también, yo creo que todas las instituciones, incluido a la Real Academia, debe tener una cierta responsabilidad, no digo que no lo tenga, pero creo quizá en este tema como mucho más sólida, ¿no? Es decir, estamos albergando de alguna forma una injusticia, y eso creo que debería ir mucho más rápido que...
Bueno, eso va lo rápido que se puede, si hay una base de datos en la que tenemos que meterlos, y eso tiene que ir a América y tiene que ser aprobado. Es que de repente no se puede decir, es que esto lo hago yo por decreto y no tengo en cuenta a todos los demás. Y dos, ¿qué hago? ¿Quito el diccionario? Si todo eso tiene que hacerse dentro de un molde de tipo informático, una herramienta de tipo informático que realmente hay que diseñar y hay que hacer. O sea, que es que yo no lo puedo poner ahora, no sé, coger todos los ejemplares del diccionario y tacharlos. Uh-huh. Es decir, un día me preguntaba un académico, oye, ¿a cuánto nos está costando cada palabra de tu diccionario histórico? Esa es la pregunta más absurda que se me puede hacer. Porque yo no estoy haciendo palabras, estoy haciendo una herramienta informática que me está permitiendo hacer palabras. Entonces, quiero decir que la apariencia es que nosotros definimos y lo ponemos ahí con una chincheta, y la cosa es mucho más lenta, por desgracia es mucho más lenta. No quiere decir que vayamos a tardar 3 años, pero primero tenemos que tomar decisiones, y no puedo yo por mi cuenta y riesgo, ni el director de la Academia Mexicana, puede decir, es que esto lo quitamos. Es el camino es otro, tiene que ser así.
Miguel Ropero, que nos estás escuchando desde Sevilla. Miguel.
¿Qué tal hace en Sevilla, Miguel?
Sí, en Sevilla estoy escuchando y comprendo precisamente la complejidad que tiene el tema y, digamos, la sensatez con que el rigor que lo trata el profesor José Antonio Pascual. Digamos que en otros aspectos, en términos, si cuando entra un determinado término o si se identifica con germanía, un término del caló que se identifica con germanía, con lo cual se produce la identificación entre gitano y germano, y entre gitano y delincuente. Pues entonces esto puede tener una cierta tardanza, entiendo yo, y se puede hacer lentamente y que haya el proceso que tenga que haber. Pero que también, en ese caso, también resulta relativamente o bastante ofensivo. Quiero decir que hay bastantes aspectos que hay que tratar, considerar y verlo con seriedad. Pero, por otro lado, yo, como ha dicho el profesor Pascual, yo pongo también un poquitín de pasión en el tema, porque quizás sea también mi forma de ser, mi carácter, mi temperamento, y pienso que en la definición de gitano, yo creo que sí se puede, más temprano que tarde, resolver el problema, digamos, quedando todo el mundo contento. Sí. Los redactores del diccionario de la academia, los académicos, contentos, y la comunidad gitana muy contenta también. Yo creo que eso se puede conseguir y no que tarden centenares de años.
Miguel,
y,
es que hombre, como tú mejor que nadie sabes, esto viene de largo, viene de siglos, porque viene incluso... que estaréis de acuerdo conmigo que ahora el Covarrubias se lee como una obra, ya no como un diccionario, sino como casi una obra artística, ¿no? Covarrubias, 1611, este hombre que fue capellán de Felipe II, que fue consultor del Santo Oficio, decía esto, también escrito, pero decía esto de los gitanos, decía que son grandes truecaburras y en su poder parecen las bestias unas cebras, y en llevándolas, el que las compra, son más lerdas que tortugas. Entre otras muchas cosas bonitas. Pero aprovechando que tenemos también al profesor Ropero, vamos a deshacer un tópico por lo menos, o a nombrar algunas palabras que, bueno, quizá nuestros oyentes no sepan que su origen es romaní, y quizá otras que quizá todo el mundo piensa que son gitanas y no las son. Por ejemplo, la palabra churumbel como niño. Y ahí fue el maestro Corominas, y quizá usted investigó con él esta entrada, ¿o no?
Esa ya la tenía hecha.
¿La tenía hecha?
Sí, sí, esa es de la primera edición. Sí, sí.
Sí, 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 sí. Vamos. Y yo cuando en mi libro del léxico Caló digo que no, posiblemente no sea una palabra gitana, me fundamento en el diccionario crítico etimológico de Joan Corominas y José Antonio Pascual.
Tú has escuchado tú
que derivan de calamelus, de canna, de caña.
Sí,
y,
sí,
y no.
Sí, sí. Pero tú no has escuchado y conoces a muchos gitanos, a ningún gitano que le llamemos a nuestros niños churumbeles, sino, a no ser que sea de broma, sino chavorrillos, ¿no?
Chavorrí, chavo, claro. Chorrelito. Sí. Nunca he oído yo, dentro del ámbito gitano, decir churumbel.
Curiosa etimología esa de... Porque, claro, lo de la chirimía esa como instrumento... por lo visto, por la parte fálica, ¿no? Vendría de la... Sí, ¿no, Miguel?
Sí. Sí, eso, pero yo creo que eso suena un poco, voy a decir, a cachondeo, es decir,
sí, ¿no?
Porque los niños que llevaban los niños gitanos que llevaban el pantaloncito roto para hacer pipí, iban con la cañita al aire, ¿no? Y por eso, pero vamos, yo eso lo veo ridículo, vamos. Pero...
Y otra palabra que yo, mucha gente
yo diría
piensa,
una palabra,
sí.
Yo iba a decir una palabra que en el mismo diccionario de la Real Academia no tiene todavía un tratamiento, digamos, me parece adecuado, y no quiero ser yo aquí excesivamente presuntuoso, te digo humildemente, yo pienso eso, y es una palabra emblemática dentro del ámbito gitano, y gitano andaluz también, digo por dos sitios donde yo estoy y de donde yo soy, que es la palabra camelar.
Camelar, claro.
Que camelar es una palabra emblemática en el ámbito gitano y en el ámbito del flamenco. Y camelar es amar y no engañar o no... Vamos, y viene del sánscrito, bueno, está emparentada con el sánscrito cam, amor, deseo, y es un origen, digamos, indostánico, emparentado con el sánscrito, y es una palabra, caló, porque tiene todos los verbos gitanos tienen la terminación ar y el ar, camar, camelar, chinar, chinelar. Y entonces... Esa palabra, quizás, creo que el profesor José Antonio Pascual lo ha hecho referencia, por influencia quizás a Hugo Sújar, o que lo consideraba de camelo, camelorio, un portuguesismo que significa tonto.
No, pero claro, está el problema. Camelar ha sido... Es decir, Miguel, ahí viene el problema. Estamos ante un asunto técnico. Lo normal es pensar que de camelar viene camelo. Y yo pienso que de camelar no viene camelo. Schuhart era el que decía que no tenían nada que ver, que no tenían absolutamente nada que ver, que camelo era anterior. Camelo es una palabra que luego, es que estas casualidades se dan en la lengua. Y claro, el hecho de que camelo, que tiene que ver con, él decía que el camello y que era un lusismo, para que camello de camello en castellano tiene que ser a través del portugués, que era un animal tomado por tonto. Bueno, yo te diré que además de camello, el camello era un cañón que casi desde los barcos lanzaba muy poco. Entonces, esa es una palabra de pitorreo. Y entonces, camelo surge ahí como algo que, fíjate, en la Argentina no existe camelar y existe solo camelo. Si no existe camelar y camelar fuera la base de camelo, entonces ahí pasaría algo. O sea, quiere decir que camelar se crea aquí y no ha llegado, y camelo es anterior. Y ahí viene viene el problema.
Claro.
Digo que esa es la idea de Suhart. La idea de que camelar se contamina por el puñetero camelo y no tiene nada que ver, pero el sentido de camelar es una preciosidad. Y entonces, tú, como buen hablante, de repente unes las dos palabras porque parece que tienen que estar unidas y contaminas al verbo camelar de un sentido que tiene camelo que es perfectamente absurdo. Entonces, quiero decir, esto no pasa nada y nuestros oyentes estarán aburriendo. Pero lo que yo quiero decir es que muchas veces la propia vida contamina a las palabras de sentidos por error, por equivocación, y en nosotros está explicarlo, qué es lo que puede... Y eso enlaza, Miguel, con el charro que yo te digo. Es que charro son distintos charros los que hay. Y claro, si tú unes todos en una misma palabra... Ahí me tienes a mí caracterizado por el mal gusto. Pero vamos, pero camelar es una palabra fundamental. Es una palabra fundamental.
Es una palabra emblemática dentro del ámbito gitano y en el mismo ámbito del flamenco. Y nunca significa engañar.
Ni en
los cantos flamencos ni en el ámbito gitano jamás se usa camelar como engañar. Siempre amar a la madre de mi alma lo que la camelo yo.
Ahora,
como yo camelo a mi madre.
Eso dando por sentido que cuando amamos no engañamos a los demás.
Bueno, claro, pero hay términos que ya. A los que ya se les reconoce el étimo romaní, como andová, barbiam, barí, camelar, acharar, etcétera, pero también sorprende que gitanismos tan usados como achantar, apoquinar, chachi, chanelar, fetén, ful, jalar, juncal, mengue, nanay, son muy habituales, especialmente en el habla andaluza, y no tienen la etimología asignada correcta del origen caló y romano en su caso, ¿no?
Sí, claro.
Y esto a los gitanos nos parece muy importante, pero desde el punto de vista del reconocimiento de las aportaciones de nuestra cultura a la lengua que hablamos todos, sino como una cuestión también de justicia y de rigor académico, ¿no?
Claro.
Me parece que de alguna manera clama al cielo que estos gitanismos tan obvios, no elucubraciones de etimologías, pero estos gitanismos tan obvios no estén reflejados, ¿no? El chachi de chachipen y de chacho como verdadero y tantos otros que también conoce también nuestro invitado Miguel, ¿no?
Pero Joaquín, pero claro, volvemos a lo anterior, que es que de verdad que no podemos... pero en cambio, antes me he referido a que no se puede hablar de diccionarios, no se puede hablar de lexicografía, sino diccionarios en un momento, lexicógrafos de una determinada mentalidad. En el momento presente, vamos a suponer que Miguel y yo seguimos dialogando, que me manda lo que escribe, y que, pero es una tarea que depende de un grupo de personas que son capaces de ayudarse. Pero pensar que en la academia que no tenemos especialistas en esto, que desde luego tenemos una edad como para no estar, yo creo que pendiente de lo que se dice en la calle siempre. Entonces,
le voy a dar yo más trabajo. Hay un amigo nuestro, Salomón Motos, un gitano de Elche, que ha propuesto una palabra que es refistolar. Un verbo que quiere decir, cojo un poco de aquí, hago otro poco de allá y hago esto. Eso es refistolar. ¿Cuánto tiempo tardaría en estar en el diccionario?
Pues
esto no, ya para distender un poco.
Suena
ya
bonito,
estamos llegando,
suena muy bonito refistolar.
Que ya estamos llegando al final de la entrevista y del programa.
No entraría nunca.
No entraría nunca. Hay que
claro,
pegar.
A menos que,
que la usemos mucho.
Hay que usarla.
Claro, yo me acuerdo, había una enciclopedia, que no diré qué enciclopedia es, muy importante, que el director de esa enciclopedia quería meter determinadas palabras. Y entonces pasaban por allí algunos amigos y le decía, oye, novelistas, utiliza esta palabra. Y entonces cuando veía que había una serie de palabras, una serie de ejemplos, ya los ponía en la enciclopedia. Es decir, ese, ¿qué palabra es que es?
Refistolar. Pues esto es un refistolado. Cuando coges el cortapega habitual que se hace tanto en esta...
Suena bonito. Refistolar.
Oye, Miguel, nos comprometemos a usarla, a ver si podemos darle entrada.
Ay, qué contento se va a poner nuestro Salomón.
Hay neologismos que están recogidos. Pero vamos, que mi optimismo es que algo histórico, mismo este encuentro de hoy, o el encuentro que tuvisteis hace poco con los representantes del Instituto de Cultura Gitana, con los señores académicos, mi optimismo es que antes, es lo que pasa, la lengua y cultura de un pueblo que secularmente ha sido marginado y perseguido, pues no le interesa a nadie. Y que ahora ya vea yo que empiezan a interesarse mucha gente y que los señores académicos incluso se dignan, y es de agradecer, y desde luego lo digo de corazón, porque es verdad, es que hasta ahora parecía como que si fuera de mal gusto dedicarse a esto, o que era muy difícil que se pudiera hacer. A mí me costó una tesis doctoral sobre este tema, porque parecía que eso no era hacer.
Miguel, yo creo que uno de los neologismos gitanos que entrarán necesariamente, yo creo que tú eres un defensor de él, es el de gitanidad, cada vez más empleado por autores gitanos, y que de alguna manera tendría que estar en pie de igualdad, sin agravios comparativos en este caso, con términos como españolidad o catalanidad o términos similares.
Al profesor Pascual
está tomando nota. Profesor Pascual, yo sé que a partir de mañana en su habla coloquial...
Cuando refistolar usted, siempre, ¿eh?
Usted va a refistolar. Sí. Y en su habla coloquial, cada vez que diga la palabra chaval o cada vez que diga la palabra giñar, se va a acordar usted de lo gitano.
Lo de giñar menos, pero chaval lo digo siempre.
Naturalmente.
Bueno, y además, chaval es un comodín magnífico.
El profesor José Antonio Pascual, aunque de forma muy modesta, sabe más gitanismo de la cuenta. Yo recuerdo que mi libro del léxico local se lo leyó muy bien y me hizo sus observaciones y sus críticas. Es decir, que está bastante bien enterado.
Estamos ante un grande de la filología de este país, pero estamos distendidos.
Menos lobos.
Bueno, señores, el tiempo en la radio es como es y tenemos que poner fin a este programa. Le agradecemos, bueno, al profesor Ropero, que es como de la casa, le agradecemos que siempre esté ahí cuando le llamamos y que tenga siempre esa amabilidad.
Y enhorabuena por ese premio.
Enhorabuena, Miguel.
Yo agradezco a Joaquín que me haya invitado a participar en esta tertulia, porque me ha brindado una preciosa oportunidad de saludar a mi querido amigo y compañero, el profesor José Antonio Pascual. Él sabe cuánto lo quiero, cuánto lo aprecio.
Ole, los buenos amigos. Que lo camela, dile que lo camela.
Sí, exactamente.
Lo camela una harta.
Ha sido un placer para mí también, Miguel.
Y querido vicedirector de la Real Academia Española, le agradecemos muchísimo que haya venido, porque sabemos que no es fácil. Y ha tenido la amabilidad de venir y estar con nosotros este ratito. Y bueno, ha habido encuentros y algunos desencuentros, pero yo creo que merece la pena trabajar por esa línea común, que es que todos lleguemos a un acuerdo y todos, como decía el profesor Ropero, estemos contentos. Muchas gracias.
Gracias a vosotros, de verdad.
Muchas gracias a todos.
Nosotros nos tenemos que ir ya mismo. David Lechón ha estado en la realización técnica y, como siempre, en los micrófonos, Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante.
Nos vamos, que vienen los informativos y a buen seguro nos van a hablar de muchos trapaceros.
Seguro. Hasta la semana que viene.
Hemos estado Manuel Moraga
y Joaquín López Bustamante.
Y os esperamos siempre que queráis en nuestra página web rtve.es.
Thank you.